Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit GriffithEnergyServices.com today for this and other exclusive offers. That's GriffithEnergyServices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
En este espacio de Proyecto Liderar, aquí está el Bocha Batista. Bochita, ¿cómo va?
Bien, Walter, bien. ¿Cómo estás vos?
Vos venís de una familia futbolera, tu viejo, tu hermano, jugaste al fútbol y dirigís. ¿Quién te marcó?
Bueno, un poco nos marcó, me marcó, y como todos, a los tres hermanos, el viejo, ¿no? El viejo, porque a él le gustaba este deporte, ¿no? Y siempre íbamos a todas las canchas, a todos los partidos. Yo siempre digo que yo pasaba con mi viejo, y más, yo siendo el más chico, era un poco el rehén de él, ¿no? Porque ya cuando a medida que iban creciendo Checho y el Chino, yo con él, no sé, por ahí estábamos, íbamos a ver un partido de San Lorenzo y Boca, por decirte, y después por ahí un sábado íbamos a ver Comunicaciones, un equipo del partido del ascenso, y así un partido de Babi. Nos marcó en ese sentido, de los que nos empezó a gustar a todos el fútbol. Y después, bueno, lógicamente, con el correr del tiempo, siempre te van quedando por persona. A mí me marcó mucho, lógicamente, mi hermano, su momento en selección, en Argentino Junior, y después entrenadores también. Peckerman, yo lo tuve, como digo, yo tuve a José antes de que José sea conocido. Yo lo tuve séptima, octava, novena en Argentino Junior, y él nos llevó hasta reserva, y después, bueno, cada uno. Y bueno, y otro entrenador también que me ha marcado mucho a mí fue el Nano Arián. El Nano, un entrenador. Son, digo, como a veces cosas que te van quedando y que vos lo vas tirando, ¿no?
Hace un punto ahí porque quiero desarrollar esto que estás diciendo. Creciste a la sombra de tu hermano.
Sí, sí, lógicamente.
¿Tu hermano qué fue? No solamente campeón con Argentinos, casi campeón del mundo con Argentinos, sí. Por un penal, no lo fue. Campeón con el seleccionado argentino, campeón del mundo. Y vos venías con portación de apellido. ¿Fue difícil portar el apellido o no?
Sí, es difícil. Es la mochila que uno a veces luchás. Tenés dos cosas.
Porque vos no eras Fernando Batista, eras el hermano de Checho.
El hermano de... Y lamentablemente, a ver, yo primero siempre lo digo, orgulloso, porque Checho en su momento, cuando yo empecé a aparecer o debuté en primera división, o jugaba ya en inferiores, lógicamente, siempre tenés el que juega porque es el hermano de, y tenés que demostrar el doble. Entonces, para mí era un orgullo, porque lógicamente tenía un hermano que en ese momento, no sé, era de los mejores jugadores de fútbol argentino, campeón del mundo. Pero bueno, yo luchaba desde lo mío para tratar de tener identidad propia. Y si te digo que no lo sentí, sí, es verdad, lo sentí. Tenías esa mochila.
¿Y Peckerman? Vos me decís, lo tuve en séptima, octava, novena. Por supuesto no era el Peckerman que después terminó siendo. ¿De qué manera te marcó Peckerman a vos?
De la sencillez que marcó José a muchos chicos después, cuando empezó a ser conocido. Y más cuando en esa etapa de... Que yo digo que digo, te marcó porque... Cuando vos empezás a trabajar con jóvenes, digo que tenés que ser muy cuidadoso en cada palabra, en cada acción que haces, ¿no? Porque el hilo es muy finito, para bien o para mal. Entonces yo digo que primero siempre con la verdad, después tratar de ser claro, sencillo, tener los conceptos bien claro a lo que uno apunta. Y José, tanto a mí como a una camada importante también de jugadores de Argentino Junior, no ha marcado eso, ¿no? De la sencillez, de manejar los grupos, y bueno, creo que él lo ha continuado después, ¿no?
Hoy tomás mucho de lo que te enseñó Peckerman para desarrollar tu trabajo con, bueno, hoy chicos de 20 o menos de 20, en un momento con chicos de 10 y 12 años.
Sí, sí, porque en definitiva, yo lo que digo, yo hace 18 años que estoy ahora como entrenador, pero me fui preparando y dije, quiero cumplir las etapas, empecé con el baby fútbol, que es algo que me encanta, porque el día de hoy voy a ver un partido de fútbol. Después empecé a dirigir inferiores y hoy soy un técnico. Como me dicen, vos sos un formador. no sé si considerarme formador. Yo me recibí de director técnico, yo hice el curso de técnico. Lógicamente, después me gustó mucho también la gestión de coordinador, porque cuando vos sos coordinador en un club, como me tocó Argentino Junior durante 12 años, sos entrenador de 7 categorías o de 8 categorías, o a veces más, porque cuando te toca tener juvenil e infantil, tenés casi 15. Y en definitiva, a mí me todo eso, todo lo que yo fui mamando y todo lo que fui viendo, y no solo de él, sino de todos los entrenadores. A mí siempre me gustó mirar, aprender, observar. Y si decir que yo a los 15 años y 6 años iba a ser entrenador, te estaría mintiendo. Pero después cuando debuté, yo cuento siempre, que y lo tengo al día de hoy, a mí me gustaba anotar los entrenamientos que hacíamos, ¿no? Desde la época de Nito Veiga, o Lano Arián, o Chiche
cuando
Sosa.
Cuando jugaba. En Argentinos.
En Argentino, cuando yo debuté allá por el año 88-89. Y a mí me gustaba anotarme los entrenamientos. Me acuerdo que tenía los cuadernitos y ver los entrenamientos, lo anotaba a mi manera.
¿Terminabas de entrenar y en el vestuario anotabas?
No, cuando iba a casa, terminaba de almorzar. Y
te sentaba, te sentabas y mentalmente, mientras anotabas, repasabas lo que habían hecho.
Me acordaba lo que habíamos hecho. Y siempre, generalmente, todos los entrenamientos que hacíamos, trabajo con pelota. Que bueno, era algo que a mí ya me gustaba, lógicamente, cuando hacíamos la parte física, ¿no? Porque no era lo que uno quería. Y quizás ahí es cuando uno empieza a aprenderse ese bichito de decir, bueno, por ahí el día de mañana puedo ser entrenador. Tampoco te digo que cuando lo anotaba estaba pensando que iba a ser entrenador, pero bueno, se dio que eso era como...
Tenías
que,
esa inquietud.
Tenía esa inquietud para el día de mañana.
El día de mañana. Si yo te digo Pekerman 2 puntos, ¿qué le agregas?
Primero, buena gente, sencillo, frontal, y con enseñanzas claras, de no confundirte, de decirte 3 o 4 cosas, y vos ya lo tenías claro para lo que hacías adentro de la cancha y también de lo que es afuera de la cancha.
Porque, a ver, hay un grupo de entrenadores que, más allá de decirle al futbolista, jugamos con 2 defensores, con 3 defensores, con 2 delanteros, con 5, como fuere, desde lo táctico, lo que hace es moldear al jugador de otra manera. Valores, formas de ser, enseñarle que antes que el auto hay que comprar la casa. ¿Eso era Pekerman con ustedes?
Sí. Sí, y eso yo lo valoro mucho, porque no solo, bueno, en Pekerman, sino a mí muchas veces he leído, he escuchado a jugadores, caso de Grigol también, que Grigol era una línea de esa, ¿no? Que acostumbraba mucho a...
Sí, Grigol cuando veía a un jugador que llegaba en un auto le decía, el inodoro está en el baúl.
Es verdad. Y uno esas cosas la fue incorporando, o la voy incorporando. Y a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, con chicos, hoy los tiempos cambiaron, lógicamente, pero siempre si uno les puede dar una mano, los puede asesorar, les puede dar una opinión o un consejo y de los que hicieron con nosotros. Y como digo, bienvenido sea. Después, bueno, hoy hay muchos representantes, hoy los tiempos cambiaron, antes no había... Pero esas líneas, como viste, hoy se dice, no, hoy es todo nuevo. No, hay muchas cosas que estaban antes que estaban muy bien también. Y hoy la podés implementar, como lógicamente hay cosas que hoy se van renovando y hay que mejorarla.
¿Cómo se trabaja sobre la cabeza del jugador? Porque el jugador hoy rápidamente gana un buen dinero, que no está mal. Uh-huh.
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Hey, que tocó el cielo con las manos. Y a lo mejor ni siquiera subió 2 escalones.
Que primero esto es que es muy largo, que ellos tienen una carrera de 10, 12 años y que no es todo color de rosa, porque el fútbol es como la vida. Hoy estás arriba, te tocó la buena, en el mismo año te puede tocar la mala. Lo importante, siempre digo, es mantener el equilibrio y hablarle de esa manera, ¿no? Decirle que el fútbol o el trabajo que tienen ellos, porque yo siempre digo que el jugador de fútbol es un ser humano que hace este deporte, lógicamente, mueve pasiones, pero digo, que tiene que estar preparado para todo, para la buena, para la mala, y no confundir, sino marearse. Cuando estás arriba, vos sabés que en cualquier momento te podés golpearte, podés tocar otra vez el piso. Lo importante es mantener el equilibrio.
Siempre. Mantener el equilibrio siempre, ¿no?
En nuestro proyecto liberal estamos hablando con Fernando Batista. ¿Cómo manejás el éxito? ¿Y qué es para vos el éxito?
A ver, lo manejo con la tranquilidad y la humildad que me enseñó mi viejo, mi vieja, que, como te decía antes, que hoy estás en un momento bueno y que sabes que en cualquier momento podés tener un momento malo. Y lo importante de eso es no salir de la línea de lo que hace uno trabajando, ¿no? Creo que el éxito es trabajar. El éxito es trabajar, el éxito es ser buen padre, buen amigo, buen compañero, que el jugador, o en este caso en el trabajo, te crea. Ahí está el éxito. Después podés ganar, podés clavarte una medalla, es lindo. A veces nos sube el ego, pero como te digo, por ahí a los 2 meses perdiste y volviste. Entonces tenés que seguir de la misma manera.
En la vereda de enfrente está el fracaso.
Sí.
El fracaso muchas veces termina siendo maestro. ¿Cómo te llevas con esa situación de caminar, sí, un día por una vereda y a lo mejor otro día por la otra?
Te digo que lo trabajo, hago coaching, me gusta porque lógicamente, a ver, nos gusta la palmadita en el hombro y nos gusta el ganar, pero también tenemos que estar preparados para cuando está la palmadita y cuando está, como se dice, el mazazo. Y por eso te digo que lo que tenemos que tratar, que es lo más difícil, digo, en el ser humano, no en un entrenador, es tratar de encontrar el equilibrio. Y, a ver, trato de manejarlo tranquilo, lógicamente. A nadie le gusta cuando uno tiene o va a un torneo o va a un partido y las cosas no salen. Pero yo digo que también una de las enseñanzas que me han dejado, mi viejo en eso, que siempre en la vida hay que estar preparado porque en algún momento viene una revancha. Y si te va mal, en algún momento una revancha viene.
Y si te va mal, en algún momento una revancha viene.
¿Cuál fue el golpe o el mazazo más duro que te dieron? ¿Como futbolista o como entrenador?
No, como futbolista, quizás en mi etapa de San Lorenzo me hubiese gustado seguir por ahí 1 año más o 2 años más. También fue una decisión mía, pero por ahí, a ver, yo tuve 3 años y 1 año y pico sin jugar por una lesión. Y quizás me quedó eso de decir...
Lo tomaste como una frustración.
Sí, una frustración, porque la verdad que un club muy lindo en ese momento, no era el San Lorenzo de hoy, pero bueno, me ha tocado estar en el plantel que salió campeón y me hubiese gustado por ahí continuar. Yo también después tomé un poco también la decisión de alejarme, de irme. En ese momento después me fui a Japón y bueno, y son las cosas que hoy, con el tiempo, decir, bueno, por ahí lo hubiese hablado y por ahí me hubiese quedado 1 año más.
¿El jugador más extraordinario que viste en una cancha, quién fue? Jugando.
Maradona.
Pero vos no jugaste con Diego.
En contra jugué.
Lo enfrentaste.
Lo enfrenté a
Argentino-Boca. Boca,
en cancha de Vélez, hizo el gol de tiro libre, el famoso gol que nos mete al ángulo.
Decime, y...
Tengo una anécdota linda con
él. ¿Sí?
Eso, porque jugaba Dani López.
Claro, que es el sobrino.
Y cuando cobra el FAU, no recuerdo el referí ahora, no sé si fue Pancho La Molina o no me acuerdo. Cuando cobra el FAU ahí, vamos enseguida, como se arman los tumultos, y le decimos a La Molina, ¿cómo va a cobrar un FAU ahí que está Diego del otro lado? Y él acomodaba la pelota y nosotros protestábamos todos, nos pusimos delante de él porque teníamos relación y dice, si se van a poner la barrera, pónganse dado vuelta y miren el gol.
Le dijo La Molina.
No, Diego.
Ah, Diego.
Diego le dijo,
Diego
a Dani,
le dijo a Dani.
A Dani, a mí, a todos. Pónganse mirando el arco, no me miren a mí, así miran el gol.
Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese ahí me gustaría, ¿ves? En ese ángulo que la metas. Acariciala nomás. Soplala.
El arquero está en el medio del arco.
Después se lo dedicas a tu vieja, ¿eh? A la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol!
La en un ángulo. Decime, vos lo enfrentaste ese día, pero a Maradona lo viste mucho porque jugó con tu hermano.
Sí. Yo digo, como decía mi papá siempre decía, el que no vio a Diego en Argentino Junior, no vio al verdadero Maradona, porque estaba en ablande, como se dice en el coche, tenía poco kilómetro. Uno en lo que te queda de cuando sos joven con 10, 12 años, verlo en Argentinos Juniors. Y yo tuve la posibilidad de verlo 30 días en el Mundial. Pero yo vi no lo que vio la gente en un partido, vi en el día a día porque teníamos la posibilidad de estar...
De entrar al predio de la América.
Entrar al predio de la América. Y la verdad que ver a Diego hacer cosas con la pelota y lo que hacía ahí... Bueno, también había uno que estaba a la altura, ¿eh? Que todo, y Diego lo dice, que es Bichiborghi. Cuando los dos se ponían a hacer cosas con la pelota...
Borghi fue un jugador extraordinario.
Extraordinario.
Todo el mundo se queda con la famosa Rabona, pero jugaba bien de verdad. Sí, hasta Bichi. El punto que cuando tenía 18 años el Milan se lo llevó.
Bichi es uno de los hermanos de la vida que tenemos los Batista. Él siempre habla mucho de José, de Marta, de mi viejo. Bueno, mi papá lo trajo a Argentinos Juniors y siempre cuenta la anécdota. Porque mi papá tenía un negocio en Castelar y cada vez que pasaba veía un campito y veía jugar a un chico haciendo cosas raras con la pelota. Mi papá iba, cerraba el negocio y un día lo paró y le dijo que iba a tu casa, te quiero llevar a un club, que no, que tiene que hablar conmigo. Y bueno, fue así que mi papá después, cada vez que venía del negocio, lo traía, entrenaba y después cuando iba a cerrar el negocio lo llevaba a Bichi. Por eso es un hermano de la vida, Claudio.
Tómate 5 segundos para la respuesta. Tenés que enfrentar o al seleccionado argentino o al Barcelona. ¿Está? Me mirás, te sorprendés. Como técnico.
Sí, sí.
¿Cómo lo marcás a Messi? ¿O es inmarcable?
Yo digo que es inmarcable.
Yo digo que es inmarcable.
Es inmarcable porque uno puede tener la mejor estrategia, uno puede hacerle marca hombre a hombre, puede hacerle doble marca, escalonado, y creo que lo hicieron todos, cerrándole los espacios. Ahora, cuando un jugador crea situaciones o cosas futbolísticas fuera de lo común, por lo que es Leo, rompe todas las reglas, rompe todos los análisis, rompe todo, ¿no? Es decir, yo puedo estar una semana, o me imagino que cada entrenador que ha jugado contra Leo ha estado una semana mirando a ver cómo lo podía marcar, para dónde no arrancaba, y después seguramente cuando llegó el partido, todo lo que vio esa persona le cambió todo, y esos son los jugadores que son fuera de serie, ¿no?
La última pregunta es la siguiente. Buscando una reflexión tuya, ¿el liderazgo de Fernando Batista pasa por dónde?
Por decirle, mirar a la cara y decirle siempre la verdad a los jugadores, a los chicos. Y después, a mí me gusta, soy un entrenador que me gusta armar buenos grupos. Creo que ahí está la base, los grupos están la base de conseguir cosas importantes, ¿no? Entonces yo primero quiero armar buen grupo para después haber un buen plantel y un buen equipo. Y ahí pasa... O por lo menos es lo que a mí me da resultado, ¿no? Es decir, más allá de, lógicamente, después hay estrategia, hay formas de jugar, ahí está el rival. Pero yo creo que si vos tenés un buen grupo, estás mucho más cerca de conseguir cosas importantes que no.
Gracias, Bocha, ¿eh?
No, gracias a vos, Walter.
Proyecto Lidera con Walter Zafarián. Producido por Maipo.
The air we breathe, the water we drink, the soil that grows food for our families. These basic elements are essential to healthy, happy lives. America's corn growers think so too. Across the country, they're pitching in every day and doing the work to produce food and fuel that is healthy in a sustainable way. Go to ncga.com to learn more about how corn farmers grow a more sustainable future for us all. That's ncga.com.
I'm Robert Conti, Chief of the Metropolitan Police Department, and I need your help. Dangerous driving on DC streets has risen dramatically, resulting in tragic fatalities. Together, we can reverse this trend. So join me in our commitment to adopt safe driving behaviors in the district. Never speed, drive impaired, or drive distracted. Too much is at stake to be careless behind the wheel, and our officers are committed to a safer community. And you should too. Please help us by ending all dangerous driving behaviors.